Si le parece Mariel Cossack y si le parece Mariano Grandi, es un momento interesante para decirle muy buenos días a Fernando Signorini, que lo tenemos en el Zoom, elegantemente vestido con una remera deportiva, con una... es un deportista. Es
una marca del una marca del felino.
¿Eh?
Es la marca del felino, la marca deportiva. Vamos a dar ese indicio.
Fernando Signorini, muchos lo conocen, por supuesto, fue el preparador físico de Diego Maradona. A mí siempre me gusta que cuente, así como me gusta escucharlo a Víctor Hugo con los dos goles de Diego a los ingleses en el Mundial del 86, a mí me gusta que Fernando Signorini hable de cómo lo conoció a Diego Maradona. Pero primero le vamos a decir buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, querido, ¿cómo te va? A todos, muy buenos días, muy bien.
Bueno, ¿podemos arrancar por lo que pasó anoche en Brasil? Comentario sociológico, porque vos tenés una mirada social de las cosas, y comentario deportivo.
Sí, mira, el sociológico es que casualmente yo estuve escuchando el programa y cuando, por ejemplo, contaste la historia de Leonardo Fabio, ese origen tan humilde que se iguala al origen de la mayoría de los jugadores de fútbol de esta parte del mundo y también del África, ¿no? Son producto de condiciones sociales que realmente tendrían que avergonzarnos ya en el tercer milenio de la era cristiana, pero bueno, parece que todo el mundo está ocupado en otras cosas. Pero a su vez, a la misma hora que se juega el partido, yo pensaba en otra parte del mundo se están despedazando, ¿no? Matando niños, y por qué no el Mediterráneo, alguna chalupa, o el mar se está tragando alguna chalupa repleta de gente que, qué sé yo, en su condición social se parece mucho también a la mayoría de la familia de esos jugadores. Sin embargo, el fútbol creo que como nunca está siendo utilizado por el sistema para eso, ¿no? Para correr el eje de la discusión, para ser el árbol que tapa el monte, pero también, Eduardo, para frivolizarnos, para estupidizarnos, para seguir con esa cosa, qué sé yo, de esa pertenencia tribal que se confunde con pasión y que yo digo que es fanatismo, o es nacionalismo de ese que tampoco es nacionalismo, que es chauvinismo. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con el fútbol, la violencia, que también a veces es una violencia simbólica que baja de los medios y después se transforma en violencia real. Masas de gente que se desplaza, que hasta escuché de alguien que había vendido todo para ir a ver el partido.
Vos sabés que perdóname que te interrumpa, te quería comentar eso. Torneos y competencias, TICS, pasaba todo el tiempo el audio del chico que fue entrevistado diciendo que vendió la Play y que el padre había vendido alguna otra cosa para poder viajar a Brasil. Y yo digo, esto es peligrosísimo. Ahora los chicos van a salir a vender la ropa de los padres, quién sabe para ir a dónde, a precios exorbitantes. Es increíble, Fernando.
Bueno, dentro de poco a lo mejor van a poder vender órganos también, ¿no? Sí, porque se está llegando a un grado de qué sé yo, de tan despiadado, tan brutal, que yo siempre recuerdo una de las frases últimas de Stephen Hawking, cuando poco antes de morir dijo que debido a lo que estaba pasando en el mundo, a la humanidad, ¿no? Tal vez la aventura del hombre sobre la Tierra, el hombre y la mujer, claro, no va a pasar más allá de un siglo. Yo creo que se están acelerando los tiempos y fue demasiado optimista, porque te repito, yo no sé, yo no puedo decir que, aunque sea hincha de un equipo, que no lo soy, por supuesto, yo soy hincha del fútbol, pero hay que poner un freno a todo eso. Están pasando cosas horribles y nos tenemos que, porque si todo el mundo vamos a mirar para otro lado y decir, bueno, pero sí, pero el fútbol se trata de divertir, no, ¿cómo me voy a divertir si... ¿Cómo voy a divertir en un país que tiene, por ejemplo, alimentos por aire, por mar y por tierra y padece casi el 7.2 de mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacido vivo. No, no quiero ser tremendista, pero las que la pasan mal, lo pasan mal. Y yo lo paso muy bien. Pero bueno, pero me tengo que hacer cargo porque yo también soy, o tuve una vida maravillosa que jamás hubiera imaginado ni soñado, y todo gracias a uno de ellos, a un negrito villero, un negrito de mierda, que claro, que cuando están en esos lugares...
Me pongo de pie por ese negrito. ¿Cuántos, claro, dieguitos hay, dieguitos hay en los barrios populares, no? ¿Cuánta gente le pone Diego... así como hacía muchos años Juan era Juan y Eva eran los nombres, hoy es Diego el nombre de hombre.
Bueno, en Nápoles hubo un caso de un señor que le puso Diego Armando Maradona con apellido y todo, y acá también hay una chica, dos chicas, dos hermanitas, una se llama Mara y la otra Dona, ¿no? Claro, pero quiero decir, pero de verdad, cuando están en esos lugares hay una gran parte de la sociedad y, por supuesto, el 99% del poder que no solamente los ignora, sino que lo desprecia. Ahora después, claro, vuelven con una copa y ya verás dónde van a terminar, ¿no? Fernando, en el balcón de la Casa de Gobierno, por ejemplo.
Fernando, Mariano Grandi te saluda. Muy buen día.
Hola, Mariano, ¿cómo estás?
Mientras te escuchaba sobre Diego y también Eduardo, por supuesto, recordaba las declaraciones que hizo el Papa Francisco hace poco tiempo, hará 3 o 4 días, donde le pregunta...
Perdió una gran posibilidad de callarse la boca, como dicen en Italia.
Claro, recuerdo muy, muy breve el contexto, donde le preguntan por Messi, el octavo Balón de Oro, y él, entre Maradona y Messi, elige a Pelé. Rarísimo, ¿no? Nadie, por lo menos en la Argentina, se hubiera esperado esa declaración.
No, bueno, eso está bien, porque en cuestión de gusto... No,
sí, qué pero sé yo, lo elige desde el humano, ¿no? Dice un,
claro,
un señor.
A mí lo que me molestó mucho es que cuando Diego estaba en Fiorito, no fue ningún papa, ningún colega de él invitarlo al Vaticano, tampoco fue ningún presidente, ¿no? Ahora, después, cuando era la figura que era, lo invitaron al Vaticano, pero entonces yo digo que el papa se podría haber callado la boca, ¿no? Porque eso de decir que falló como hombre... Bueno, tal vez falló como hombre porque el poder, y la Iglesia forma parte de él también, no hace lo que tiene que hacer para evitar que, por ejemplo, en Argentina, solamente en Argentina, haya 5.500 barrios populares para una población de más de 6 millones de habitantes, por gente que por no tener no tiene absolutamente nada. Nosotros lo conocemos a ese maravilloso referente que es Nacho Levi, Eduardo, vos lo sabés. Sí. Y él me ha contado siempre y me ha invitado y yo voy, y también con Mónica Santino, y me encanta ir a esos lugares precisamente como una manera de agradecer a ese negrito villero que no fue invitado al Vaticano ni él ni su familia en aquellos momentos. Después, claro, como siempre lo instrumentalizan, y ahora el Papa sale a decir eso. Por eso muchas veces hay que privilegiar los silencios sobre las palabras, sobre todo cuando uno va a decir una estupidez, ¿no?
Fernando, vos sabés que, bueno, Nacho Levi, el inspirador, él le gusta usar la palabra referente de La Poderosa, cuando, esto vos lo debés saber también muy bien, cuando Diego le dio la entrevista a La Garganta Poderosa, fue una chica que vive en la villa, en la 1924. Y precisamente sí. Diego da la entrevista por la piel, porque sabe... que le va a preguntar las cosas que a él lo motivan. Y las preguntas fueron maravillosas. Claro. Si uno agarra esa entrevista, es una lección de periodismo.
Sí, exactamente, porque tiene que ver con la sensibilidad. Eso, yo creo que, en serio, la sensibilidad debe ser la mejor de todas las virtudes de los seres humanos, porque el que es sensible es respetuoso, es solidario, es noble. Sí, mirá, alguna vez... No sé si te lo comenté, pero alguna vez Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento, ¿no? Y yo, cuando escribí mi primer libro, El fútbol llamado La Rebelión, dije, sin querer desmentirlo, que ambas cualidades, si no le agregan la sensibilidad, pueden dar lugar a hechos catastróficos, ¿no?, en la historia de la humanidad, porque los que, por ejemplo, con mucha imaginación y conocimiento desarrollaron y lanzaron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, tenían eso, sí, tenían mucha imaginación, tenían mucho conocimiento, pero tenían cero de sensibilidad. Y entonces eso, pero bueno, si queremos realmente cambiar la sociedad, y todo lo que dentro de ella existe. Tenemos que promover eso, la sensibilidad a través del cambio de los sistemas de educación, que haya muchas más cosas relacionadas al arte. Qué lindo sería si todos fuéramos capaces de ejecutar un instrumento, si todos supiéramos por lo menos 20 poesías de memoria, de esas que tienen que ver con el humanismo, con la justicia social, si todos a lo mejor fuéramos capaces de interpretar una obra de teatro, todo lo que nos acerca al arte, porque si no nos salva el arte, si a la humanidad no lo salva el arte, no lo salva absolutamente nada, ¿no? Por eso digo también que aún en lo que es mi profesión, creo que entrenar es antes que nada educar. Por eso a mí me encanta también cuando estoy en los clubes, y hay tiempo, porque ahora si perdés los partidos estás afuera, ¿no? Pero acercarle libros, acercarle cosas que le sirvan a los chicos para que el día de mañana una gran parte de la sociedad nos siga diciendo que lo único que saben es jugar a la pelota y son pobres tipos con mucho dinero.
Fernando, después en 2 minutos nos vas a contar cómo lo conociste Maradona, porque es como mirar una vez más el gol que te gusta. Pero vos tuviste una iniciativa que se empezó a ejecutar, no sé en qué momento la pensaste, que es el Club Villas Unidas, y que tenía una cláusula, digamos así, que es que los grandes clubes, cuando compran jugadores, corregime si me equivoco, cuando compran jugadores que salen de la cantera de los barrios populares, le tienen que dejar parte de los contratos a los clubes de barrio para que puedan realimentar la cantera, pero sobre todo para esto que vos decís, para que el arte, la cultura, la música, la educación, los comedores tengan más recursos.
Sí, pero anda, fíjate en el Estrella Roja de donde salió Diego, cuánto es lo que le habrán dado de todo lo que produjo él. Está igual o peor que antes, ¿no? El Estado también mira para otro lado, porque el Estado también tendría que definir, a ver, ¿para qué sirve el deporte? Para que cuando hay un título juntarse en el obelisco y que lo lleven al Salón Blanco de la Casa Rosada para instrumentalizarlo. ¿Para qué tiene que servir? El deporte tiene que servir para hacernos mejores mañana que hoy, y no solamente como deportista. Y Villas Unidas nace con esa intención, ¿no? Porque yo muchas veces me preguntaba, ¿cuánto le tocó a Fiorito de lo de Diego? Y a Fuerte Apache de lo de Carlitos Tevez, o a Pacheco de Juan Román Riquelme, a la Villita Tí del Kun Agüero, al club de allá en Jujuy, en Ledesma de Ariel Ortega, no les toca nada. Entonces digo, había que pensar en un club que fuera aceptado en AFA para competir de manera, digamos, legal dentro de los campeonatos, para que los derechos económicos y deportivos fueran o volvieran a los clubes, ¿no? Y yo recuerdo que lo charlé con Nacho, con gente de La Poderosa, pero ellos tenían otra urgencia, tenían que comer mañana. Entonces no podían distraer tanto tiempo, porque esta es una organización que necesita de muchos recursos, de mucha gente. Y fue así que un día se lo comenté a Lisandro Clery, que es uno de los directores de la Escuela de Entrenadores de César Menotti. Hoy es además vicepresidente del Banco Central. Y él captó rápidamente la importancia que podía tener. Entonces ya a la semana próxima convocó a una reunión con referentes sociales y se empezó a pensar en la idea. Uno de los puntos era de que nosotros podíamos formar parte, pero como consultores externos, con derecho a voz pero sin voto, porque el problema de esos barrios, de esas villas, la tienen que resolver ellos. Y además, para evitar suspicacia, se formó una comisión. Se aceptó en la AFA, por supuesto. En eso el presidente Tapia dio una mano enorme. Y bueno, comenzaron las chicas a jugar en la tercera categoría. La pandemia retrasó mucho el proyecto, pero bueno, ya los chicos también en las edades menores están jugando. Pero en definitiva, el fútbol primero y después otros deportes que se pueden agregar. Es un poco el imán para atraer a la mayor cantidad de chicos posible de esos barrios, y a los que no llegan porque bueno, porque no tienen condiciones para jugar al fútbol, mañana será el hockey o a otros deportes, chicos, chicas, bueno, crear escuela de oficio, como lo que vi allá en la parroquia del Padre Pepe, para que, bueno, para que tengan un, a lo mejor al final de ese túnel de tantas sombras, tengan una luz para inventarse un futuro siendo de pronto, qué sé yo, electricista o técnicos en computación, y a lo mejor a los que tengan ganas y condiciones, ¿por qué no? Ayudarlos para que lleguen a la universidad, para desmentir eso lo que dijo alguna vez la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal, en la mesa opulenta de la sociedad rural, que dijo que para qué iban a construir universidades si los pobres no llegan. Entonces, señora, entonces no entendió nada para qué sirve la política. Porque si la política no es transformadora de una realidad social que es realmente brutal para todo ese tipo de chicos, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, por eso se creó Villas Unidas, y yo creo que si algún mecanismo de gobierno se pone a pensar lo importante que puede ser ese proyecto, bueno, a lo mejor dentro de 70 u 80 años Villas Unidas pasa a ser uno de los equipos más importantes, porque los mejores van a seguir saliendo de ahí. En los barrios opulentos es raro que salgan jugadores de fútbol, porque como decía Diego, de ahí pueden salir a lo mejor otros tipos de deportistas, jugadores de polo. Pero Diego decía que en Fiorito no podía haber jugadores de polo porque si había un caballo se lo comían porque había mucha hambre. Y desgraciadamente todavía sigue habiendo, ¿no?
Déjame hacer una analogía con esto que hablábamos de los guetos que llevaron después a lo que el nazismo llamó la solución final, que fue la cantidad de campos de exterminio, con los guetos modernos. Porque también hay que darle letra a los poderosos para ver lo que no les conviene. La cantidad de villas que no están aceptadas como, los villeros y villeros que no están aceptados como ciudadanos de primera, porque hay que decirlo así, son para los poderosos un peligro, porque la persona que sale a trabajar de la villa, que tiene que alquilar sin firmar papeles, y el que le alquila sabe que el villero le paga a fin de mes porque su palabra vale. Porque el villero, cuando va y le fían porque no le alcanza la plata, sabe en el almacén de la villa que a fin de mes el villero le paga. Esa gente que es leal, que es solidaria, que construye la casa de manera armoniosa, esa gente es la que da el ejemplo contra el individualismo. Entonces, si le dan recursos y no discriminan al villero, los poderosos, que están en decadencia porque viven en barrios cerrados donde están encerrados, ya tienen universidades adentro de los barrios cerrados, Fernando. Ya han creado sucursales de universidades privadas en los barrios privados. Hay pibes que solamente salen Ezeiza para viajar a Estados Unidos o Europa.
Es extraordinario, porque la dinámica es un panal lleno de abejas, hay un movimiento, ahí sí que está la vida en todo su esplendor, ¿no? Pero además hay que pensar que de esos lugares, de esas condiciones sociales, vos lo nombrabas y repito a Leonardo Fabio, pero ¿cuántos hay que han sido, no sé, por ejemplo, Armando Tejada Gómez, hijo 23 de 24 hermanos, que se crió abajo de los puentes, que un día agarró un Martín Fierro y empezó a leer, y después pasó a ser uno de los poetas más increíbles, que nos ha regalado cosas inolvidables, porque ahí está la sensibilidad, y la sensibilidad está sobre todo en aquel que sufre, que padece la inequidad del sistema, ¿no? Entonces yo digo que hay a la gente, entonces, ¿no?, que vive la vida como sin importarle absolutamente nada. Sinceramente, si nosotros no ponemos un poco de atención en lo que le pasa a los otros, ¿para qué sirve la vida? Para hacernos cada vez más frívolos, cada vez más individualistas, más egoístas, más despiadados, y que no nos importe absolutamente nada de nadie. Yo estoy cansado desde chico escuchar eso de que yo por mi hijo haría cualquier cosa, por el tuyo, y por lo demás no. Bueno. Así estamos, dijo Sartre, que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él.
Claro.
nos han hecho insensibles, nos han hecho frívolos y estúpidos. Bueno, yo no quiero, yo quiero terminar con eso de cómo me hicieron, y quiero hacerme a mí mismo, y sobre todo ayudado por personas como vos, por ejemplo, que han sido maestros de vida, han sido y siguen siendo ejemplo y símbolos para tantos, ¿no?
Te quiero comentar algo que siempre tengo para mí como un como una enseñanza de Fabio, además de ser un gran director de cine, además de ser un cantante que en mi adolescencia me encantaba. El director de fotografía de Leonardo Fabiolo es Juan Carlos de Sanso, que después hizo una película hace 20 años, El Polaquito, que es la historia de un chico que andaba robando, consumiendo droga en una estación, y la policía lo usaba y lo termina matando, ¿no? Juan Carlos de Sanso, al igual que Fabio, fue un pie de la calle. Es decir, cuando vos pensás esa dupla del cine argentino, era una dupla sí. de reos, de artistas reos. Entonces, ¿cuánta gente que va a estudiar cine gratuitamente a la escuela del Instituto de Cine tiene conciencia de que está yendo a un lugar donde estuvieron dos grandes que pisaron más el barro que el asfalto? Entonces, tenemos que alimentarnos. Yo digo, ahora hay elecciones, yo con esto no quiero hacer campaña por nadie, pero tomemos dimensión social de las potencialidades que tiene la Argentina. No con Vaca Muerta, no con el litio, sino con nosotros y nosotras.
Sí. Claro, el factor humano, ¿no?
Y sí.
Claro, sí.
Graham.
Sí.
Escúchame.
Es así.
Para que no sea un bajón y te vamos a despedir con la marcha de la bronca, porque tenemos motivos para despedirte con la marcha de la bronca. Contámelo una vez más. Contame una vez más cómo lo conociste a Diego.
Bueno, yo había viajado a Barcelona porque estaba interesado en ver cómo era el fútbol europeo. Acá había mucha información, pero no había imágenes. Así que justo coincidió que en el Barcelona estaba como técnico César Luis Menotti, que era el que más me había seducido, no solamente por la propuesta de juego, sino también por la concepción ética que tenía derecho deportivo, cuando decía de que ganar era importante, pero mucho más importante eran las armas o los medios que se utilizaban para lograr los fines. Bueno, yo estaba ahí y después de mucho esfuerzo logré que César me permitiera ver los entrenamientos del club catalán, porque además yo me había ido de Lincoln, de Rivadavia de Lincoln a Barcelona, no me había ido de Buenos Aires, ¿no? Entonces todo
que tiene
eso
un ciudadano ilustre, que tiene un ciudadano ilustre, te dejo a vos que sos de Lincoln decir quién es.
Don Arturo Jauretche, claro. Sí. Y entonces, el 28 de junio del año 83, yo estaba esperando con un calor infernal a la sombra de una inmensa columna, porque se hacía el último entrenamiento previo a la final de vuelta de la Copa de la Liga, que jugaba el Barça contra el Real de Madrid, ¿no? Había ganado el primer partido en Madrid y venían a definir a Barcelona. Y estaba ahí, infernal el calor que hacía, entonces en la playa de estacionamiento estaba desierta, no había nadie, y de pronto entra un coche rojo, potenciado, haciendo, bueno, todas esas curvas y gambetas, como cuando jugaba, porque Diego tenía esa manera de manejar, frenó de golpe y pegó un salto con esa agilidad de rana que tenía, le dio un beso a porque era Claudia la que estaba, y se fue. Y él intentó entrar, y entonces empezó a tirar del picaporte de la puerta, y estaba cerrado, porque era muy temprano, y tiraba así casi de manera frenética, y a mí me dio risa, y entonces le dije, la primera vez que hablaba con él, y le dije, viste, Diego, después dicen que al que madruga Dios lo ayuda. La primera vez que llegás temprano y está cerrado. Entonces él se dio vuelta, estaba como a 10 metros, me descubre, y vino con los bucles de un lado para otro, sonriendo, diciendo, pero vos querés que podés creer que sea tan verde, yo tenés razón. Así que sos profe. Claro, era al verme en esa inmensidad, como el único asistente a los entrenamientos, se habrá visto picado por la curiosidad y le habrá preguntado a César. Entonces le comentó que era un profe argentino que estaba haciendo una experiencia. Comenzamos a charlar y entonces me dijo que él jugaba al otro día y que después iba a Buenos Aires, pero volvía para la pretemporada de Andorra, y que al final de la pretemporada de Andorra quería invitarme a un asado en su casa, ya que con Jorge Sitterpiller, que era su apoderado, pensaban en abrir una escuela de fútbol, que si yo estaba interesado, y yo ya estaba volando de la emoción, porque no podía. Además, yo trabajaba de sereno de 10 de la noche a 10 de la mañana ahí en pleno Paseo de Gracia, cuidando las instalaciones de una muestra del patronato de leprosos en pleno invierno, hacía mucho frío. Pero bueno, yo estaba encantado con esa experiencia porque yo estaba descubriendo quién era. Por eso me fui, nos fuimos con Carmen, que nos habíamos casado el día anterior, con $1,100 en el bolsillo, sin conocer a nadie además, y sin billete de vuelta, porque como yo vivía muy bien en Lincoln, mi padre nos había ligado a una industria, bueno, si me iba mal me volvía, ¿no? Pero yo quería saber quién soy yo, fuera de, qué sé yo, de mi espacio de confort, ¿no? Y yo estaba encantado, pero bueno, ante eso le dije que yo iba a ir a la pretemporada de Andorra, y a la pretemporada de Andorra fui, y lo reencontré a ella, César, y entonces después conocí a Claudia, que lo había acompañado, algunos amigos, y a la vuelta cumplió con su promesa, y fui a la casa, y ahí me di cuenta que era más difícil sacar a don Diego de la parrilla que a Diego de la cancha, porque era el titular indiscutido, y siempre tuvimos desde ese primer momento una relación fantástica, de mucha empatía, de mucha intimidad también, hasta que sucedió lo que sucedió el 24 de septiembre, cuando Andoni Goicoechea tuvo la maravillosa idea de romper el tobillo. Digo porque, bueno, a Diego le fue mal, pero esa fue la llave que me permitió después que a él se le ocurriera esa descabellada idea de inventar la profesión de preparador personal para un jugador de deporte de equipo, ¿no? Y yo fui el beneficiado porque estaba en ese lugar. Pero como yo soy un tipo muy agradecido, cuando pasó el tiempo, muchos años después, en Madrid, en un restaurante de argentinos, estando con Ángel Capa y con César Menotti, entraron dos grandotes, uno era Arteche y el otro Goicoechea, los dos centrales del Atlético de Bilbao, y como César había sido técnico de ellos, me los presentó y yo aproveché entonces para agradecerle a Andoni lo que había hecho por mí, ¿no?
Fernando, se nos está terminando el programa, como siempre un gusto. Quiero decir que además de un gran profe de educación física, un gran preparador físico, Fernando es un profe de la vida. Te mando un fuerte abrazo, Fernando Signorini.
A ustedes, muchas felicidades, lo mejor. Hasta pronto.
Gracias. Qué lindo, qué contador de historias, ¿no?
Sí.
Las vivió. Lo más importante es que vivir para contarla, decía García Márquez.